Hoy en Matemáticas Básicas vamos a hablar de probabilidad y también de estadística. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel, y saludos cordiales para todos nuestros alumnos del curso de acceso directo para mayores de 25 años.
Como todos los que nos oyen sabrán, la probabilidad y sobre todo la estadística, pues son disciplinas matemáticas que desde luego durante este último siglo, comienzos también de este siglo XXI, pues han tenido un grandísimo desarrollo. Es así, ¿verdad?
Sí, esta última unidad didáctica del programa aborda otra de las grandes inquietudes del hombre. Es cómo manejar la incertidumbre. El hombre que descubrió los números, que descubrió la geometría, que se preocupó del espacio en que vivía, de las formas, que se ocupó incluso y se preocupó del cambio, es decir, de las transformaciones de unos conjuntos en otros y de unos números en otros, también fue consciente, también es consciente de que su vida está gobernada en buena parte por el azar. Y el hombre racional, el hombre inquieto, nunca se desanima en intentar comprender todas estas situaciones y tratar de ver qué puede ganar, qué puede saber de sus circunstancias, de su espacio en el que vive, de las formas que contempla y de la incertidumbre que le rodea. Entonces, este tema, dedicado en la terminología habitual a la probabilidad y a la estadística, se ocupa de los fenómenos que están gobernados por el azar.
¿Cuál es el concepto de probabilidad?
Pues es una medida, de alguna manera, de esa incertidumbre que estamos comentando. El hombre es consciente de que al observar la naturaleza, pues suele contemplar dos tipos de fenómenos. Unos que siempre ocurren de la misma manera. Dadas determinadas circunstancias, los efectos, la transformación, en el lenguaje de las funciones, la transformación que se produce es la misma. Por ejemplo, a nivel del mar, si calienta un balde de agua con calor, pues cuando la temperatura alcanza los 100 grados centígrados, el agua, que está en estado líquido, se convierte en gaseoso y sale humo, y sale vapor de agua. Y eso lo hace con un balde de agua, lo hace con otro, lo hace con más agua, con menos agua, y siempre ocurre de la misma manera. Es un fenómeno que el hombre se siente, sabe la transformación, aplicamos calor al agua, y se produce el paso del estado líquido al estado gaseoso. Le produce cierta comodidad, es el avance de la ciencia, de la física, en definitiva de la química en este caso. Pero luego resulta que hay otros fenómenos, también contempla fenómenos en que no se comportan a primera vista, al menos de una manera tan gratificante, tan cómodo, tan sensible. Y de esos quizás el más sencillo, puedo recurrir a muchos, pero yo creo que el más sencillo ahora mismo pues es el experimento de lanzar una moneda equilibrada, bien construida, al aire y ver de qué lado cae. Por mucho que se esfuerce este experimentador que tenemos en calcular la fuerza, hacer una máquina incluso que siempre lance las mismas monedas, en unas situaciones con el fin que no haya corrientes de aire, etcétera, sabe que variaciones incontrolables en el experimento producen resultados tan dispares como que una vez sale cara y otra vez sale cruz, descartando incluso que salga de canto, que seguro que a algunos se le está ocurriendo. Y estos experimentos o este tipo de fenómenos que son conocidos de antiguo fascinaron al hombre. Sabemos que en las escrituras los soldados jugaban a los dados y fascinaban al hombre. Y como le costaba entenderlos, pues recurrió a inventarse un mito del azar, que era el que gobernaba estos experimentos, que dio a llamarse aleatorios, del latín alea, de suerte, de que el azar, la suerte, el hado, funcionaba y los gobernaba. Bueno, pero ahí metido el Renacimiento, cuando el hombre ya empezó a interesarse por sí mismo, por sus circunstancias, pues empezaron a reflexionarse sobre estas cosas, intentar conocer un poco los mecanismos del azar. Y de ahí nace la idea de probabilidad. Aunque el concepto es más moderno y su formalización matemática quizás sea de 1930, aunque hay varias ideas de probabilidad, hablaremos de la probabilidad frecuentista, aunque hay otras nociones, lógicamente esta lección no nos da para explicarlas todas, porque realmente es un concepto difícil de aprender, es decir, no de saber manejarla en esta lección, sino de interiorizar la idea de probabilidad. Digamos que es una medida de la incertidumbre. Cuando el hombre repite una serie de veces un fenómeno, un experimento aleatorio, como este de lanzar una moneda, observa cierta regularidad en la repetición indefinida o varias veces. Si tira varias veces la moneda, acaba descubriendo que más o menos la mitad de las veces, si la moneda es exacta, está bien construida y es equilibrada, salen caras y la otra mitad salen cruces. Entonces, ese número al que tiende, más o menos el resultado observado, caras o cruces, caras, por ejemplo, cuando se lanzan indefinidamente las monedas, tiende a estabilizar. Si esto sigue, es un hecho que se repite siempre. O sea, si uno tira 1000 veces la moneda, pues a lo mejor 500 y 500 no salen, pero a nadie le extrañaría que salieran 400 y 600. Y si salieran 100 caras y 900 cruces, le diría que la moneda no debía ser muy sana. Pero si tira 100.000 o 1.000.000 de veces la moneda, ya se acercará más a la mitad, a 500.000. Bueno, pues ese número hacia el que se estabiliza la frecuencia de un resultado observado cuando se lanzan o se repite indefinidamente un experimento aleatorio, eso es lo que se llama la probabilidad en el concepto frecuentista que estamos manejando. Es una noción experimental, en cierta manera, muy útil para estudiar muchos experimentos o los experimentos aleatorios, porque aquí ya tenemos algo adelantado y avanzado. No podemos saber lo que ocurrirá al hacer una vez el experimento. Nadie lo podrá hacer. A lo mejor algún adivino, algún lector de tarot pueda decir el número de la lotería que va a salir la próxima vez. Pero en cambio, en largas repeticiones del experimento aleatorio sí se pueden hacer reglas con un nivel científico parecido al que teníamos antes.
¿Y esto sería ya el modelo matemático de los fenómenos aleatorios?
Claro, una vez comprendido e intentando formalizar la idea de probabilidad, entonces, como siempre, aparecen las matemáticas con su bagaje, con su herramienta, para intentar darle cuerpo y manejarnos cómodamente y obtener nuevos resultados a partir de esas formalizaciones o de esos axiomas. Entonces, ahí tienes el modelo de la probabilidad, está basado en la noción de probabilidad y en la noción de espacio muestral o sucesos seguros, sucesos que han aparecido. Eso, los conjuntos, aquí vuelve a aparecer la idea de conjunto, que ahora se llaman sucesos, sus operaciones, esos, nos dan un armazón matemático, un sustrato, unas herramientas matemáticas con las cuales trabajar, manipular, razonar sobre ellas, moverse en el dominio de las ideas, otra de las partes importantes o de las razones de ser de esta asignatura, de esta disciplina. Manejar esas ideas, ver la probabilidad de un suceso, de su complementario, cómo son, la probabilidad de la unión de dos sucesos, si son disjuntos, si no son disjuntos, etcétera. Bueno, pues todo eso nos permite, con esa noción de probabilidad y de espacio de resultados o suceso seguro y los sucesos, el construir un armazón para el cual empezar a hacer resultados que nos permitan ganar conocimiento sobre los experimentos aleatorios que estamos considerando.
Por supuesto, se puede operar con sucesos.
Sí, todas las operaciones, además, son trasuntos y similares completamente a las operaciones de conjuntos o incluso a la composición de los conectores, a los conectores que manejamos en proposiciones, porque las ideas son muy similares. O sea, aquí sí que va 3 por el precio de 1. Es decir, habiendo aprendido los conjuntos y sus uniones e intersecciones, lo de los sucesos es igual, o habiendo aprendido la disyunción y la conjunción y la negación y en la lógica de proposiciones, estamos hablando exactamente lo mismo. Aquí hay una parte técnica en la que no merece la pena detenerse mucho, porque es repetir ideas de la lección de conjuntos.
Y en cuanto a asignar probabilidades, por ejemplo, en un espacio finito.
Ahí tienes la regla que estábamos contando, la regla frecuentista, que suele llamarse regla de Laplace. Y la idea más gráfica es la del dado, por ejemplo. Si tenemos un dado bien construido con sus 6 caras, sus 6 números, ese de jugar al parchís o jugar a la oca, un dado normal y corriente, pues vemos que al tirarlo, por ejemplo, un número indefinido de veces, aproximadamente la sexta parte de ellos caerá el as, caerá el 2, el 3, etcétera, ¿no? Y a lo mejor, si consideramos un suceso un poco más complicado como un suceso compuesto, por ejemplo, que caiga un número par, entonces los resultados posibles son 2, 4 y 6, hay 3 resultados posibles, 3 resultados que son a favor del suceso que contemplamos, casos favorables, como dice la regla, de los 6 posibles, pues decimos 3 de 6, probabilidad 1/2. Esa regla de casos favorables partido por casos posibles a un determinado suceso, que es la regla de Laplace, nos sirve para resolver uno de los problemas a los que, cuando uno empieza a estudiarlo, le está viendo al modelo este del espacio de probabilidad. Dice, sí, sí, usted dice que la probabilidad habla de los sucesos, pero realmente en un problema concreto, ¿cómo se asignan probabilidades? Pues cuando el número de sucesos es finito, son exhaustivos, incompatibles, todo eso que dice un poco la parte teórica, pues se puede aplicar tranquilamente la regla de Laplace y eso cumple todas las propiedades de una probabilidad y nos sirve para hacer esos cálculos de probabilidad con los que luego nos enfrentamos en los ejemplos.
Aunque, por supuesto, continuamos hablando de probabilidades, el cálculo, por ejemplo, con probabilidades. Vamos a pasar a la estadística, sí. Más que nada porque el tiempo se acaba y este es un tema
la
muy largo.
La parte de probabilidades como se complementa con nuevos modelos probabilísticos, como el de la probabilidad condicionada, que conduce a ideas relativamente interesantes y avanzadas, como son la regla de las probabilidades totales y la regla de Bayes, que son herramientas y resultados matemáticos sólidos, firmes, que permiten calcular probabilidades en situaciones más complicadas que esas del tirar una moneda o tirar un dado. Merece la pena leérselo y trabajar, porque además, para casi todos los alumnos que nos están escuchando, que vayan a seguir una carrera de pedagogía, psicología o sociología o políticas, sin duda estos resultados les van y estos temas les van a resultar muy, muy familiares.
Estos temas de probabilidad y, por supuesto, los temas de estadística, que son fundamentales.
La estadística tiene unas reminiscencias para nosotros en este curso. Seguramente los primeros estadísticos fue aquel pastor primitivo que hacía rayas en su pared y que contaba las reses que tenía y llevaba una contabilidad. Y ese recuento, eso nació de los recuentos de alguna manera, la estadística, de los censos. No olvidemos que Jesús nació en Belén porque José y María tuvieron que ir a censarse a Belén. O sea que de antiguo está la afición de, o la necesidad del hombre de hacer recuentos y de llevar censos en definitiva. Y de ahí nace la estadística, cuya historia es larga, aproximadamente 1600, 1700, empezó a considerarse una disciplina sobre la ciencia del Estado, que ahí aparecen, de ahí viene el nombre, la ciencia del Estado. Bien, él es la disciplina de los últimos años, del siglo XX, del siglo XXI, es la disciplina de los grandes números, es la disciplina de la democracia, de los recuentos, de los grandes bases de datos, etcétera. Esencialmente la estadística maneja poblaciones numéricas. La idea de población pues, es la idea del censo. No, poblaciones numéricas, o sea, poblaciones descritas con conjuntos de números esencialmente o cualidades. Entonces ahí se habla de variables estadísticas. Entonces esa recopilación, ese afán, ese conocer más la situación, ese estudiar la población en base a una serie de propiedades numéricas o de características numéricas que presenta la población cuando se cuenta, pues es la razón de ser de la estadística. E insisto, hoy es una de las disciplinas de las matemáticas que está más esparcida por todo el mundo de las aplicaciones, por todas las ciencias sociales, por buena parte de los que se estudian humanidades y, por supuesto, en el aspecto, en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias físicas, químicas, etc.
Hablamos ya de variables y también de clasificación de las variables.
Bueno, aquí hay una serie de conceptos técnicos también necesarios. La terminología, que es una variable estadística, de qué tipo son, que si cualitativas, cuantitativas, atendiendo a los valores que puede tomar, que si según la escala, pues si son nominales, ordinales, de intervalo, de razón, etcétera. Es muy sencillo de entender esto y además será muy útil, insisto, para todas estas carreras. Les recomiendo que lo lean despacio nuestros alumnos porque no será tiempo perdido, al revés, será tiempo adelantado en otras materias que vendrán en otros cursos. Bueno, el objetivo de la estadística, como digo, y pensemos en el censo, eso que hacen hoy el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, en España, en que recopila una serie de datos como la edad, el nivel de estudios de los que viven en una vivienda. Bueno, y entonces aparece cada individuo con un conjunto de valores. En el libro tenemos un ejemplo muy interesante de una tabla de Galton que medía, pues no sé, la edad, el estado civil, soltero, casado, de un conjunto de varones en Gran Bretaña, ¿no? Y incluso la altura y el peso, etcétera. Entonces cada individuo viene escrito por una serie de características. Cada una de esas es una variable estadística y tenemos una serie de observaciones. Bueno, pues esa es la tabla, digamos, bruta de datos que cualquier experimentador, un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, cuando hace un experimento de campo, un trabajo de campo, pues recoge. Y a continuación empieza lo interesante, empieza a intentar sacar información de ahí. Es decir, ¿qué sé yo ahora de la población de la que he extraído esta muestra o esta tabla de datos? ¿Qué puedo yo averiguar sobre ello? Y hay un sinfín de campos en esta lección, lógicamente, en este curso nos tenemos que limitar a lo más elemental, que es la parte descriptiva de la estadística.
Ahí empezaríamos a hablar también de la distribución de frecuencias, por ejemplo, es una variable.
Eso es. Entonces, lo primero que podíamos hacer cuando tenemos una tabla bruto de datos es ordenar las cosas un poco, ordenarnos y vistas así en bruto, como esas tablas que aparecen en el libro, esa tabla de Galton, pues no sabemos nada, la miramos y no estamos casi, nos quedamos igual que estábamos. Pero claro, si empezamos a ordenar, y eso es lo que estás diciendo, una tabla de frecuencias, empezamos a poner los valores posibles de la variable en una columna, el número de veces que aparece en otra columna, eso ya tenemos las frecuencias absolutas. Si sumamos todo, y bueno, no es lo mismo si tenemos 100 datos que si tenemos 1000, las frecuencias que nos van a aparecer, por los números van a variar. Y dice, ah, pues tiene usted razón, vamos a hacerlo relativizado, o sea, según el número de datos total que tenemos. Entonces vamos a dividir por el total de datos, entonces tenemos la tabla de frecuencias relativas. Y ya vamos aprendiendo algo, si tanta frecuencia tiene este valor, tanta frecuencia tiene esta clase, etcétera, ya vamos ganando información sobre esa masa bruta de datos. Ya sabemos si hay más solteros que casados en la tabla, si hay más que tengan los ojos azules que si tengan los ojos verdes. Ya vamos sabiendo si hay mucha diferencia entre unos y otros, si separamos las poblaciones, por ejemplo, entre casados y no casados, si viven en la ciudad más o viven menos en el campo. Ir ganando información sobre los datos que vienen brutos, en la primera organización que se nos ocurre, que es hacer una tabla de frecuencias, ya tenemos un primer avance, digamos el primer trabajo que podemos hacer cuando tenemos un problema de estadística.
Por supuesto, una distribución de frecuencias se va a poder describir gráficamente.
Un nuevo método, un nuevo criterio, una nueva manera de ganar información. Las tablas de números pues son útiles, proporcionan información a gente que está acostumbrada a verlas, por así decirlo. Y desde luego a nadie se le oculta que los gráficos tienen mucha fuerza visual. Entonces, en la estadística descriptiva se han diseñado muchas ideas para representar esa información tabular de manera gráfica. Y en los periódicos, en las revistas, en la televisión, estamos muy acostumbrados a ver pues, los diagramas de sector, los diagramas de barra, los histogramas, etcétera, que tienen mucha fuerza visual, aunque también hay que tener cuidado porque las escalas a veces nos equivocan y nos confunden un poco. Pero, en fin, la idea base de las técnicas gráficas, de eso que acabas de decirme, de las representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias, consisten en darnos una visión mucho más sencilla e intuitiva que a lo mejor la tabla de frecuencias que hemos armado y, por supuesto, que la tabla bruta de datos.
Igual, por supuesto, que hablamos de descripción gráfica, hablamos de descripción numérica.
Claro, un paso más, y esto ya es muy sutil y muy interesante, pero también estamos bastante acostumbrados a ello, es resumir toda esa tabla de números y toda esa tabla de valores en uno, dos o tres que de alguna manera sean la síntesis, el corazón, la quinta esencia de todo lo que hay en la tabla. Y de ahí tenemos las medidas de posición, de las cuales aquí estudiamos la media y luego aparecen otras en los temas complementarios, como la mediana y la moda, que no entran. Y también vemos como, claro, la media da un valor solo, pero claro, no es lo mismo una tabla que hay mucha diferencia entre unos valores y otros. La media puede ser igual, o sea, el ejemplo de los exámenes es muy característico. No es lo mismo sacar dos 5, un 5 y un 5 en dos exámenes diferentes, cuya media es 5, que sacar un 0 y un 10. O sea, la media de los dos casos es lo mismo, 0 más 10 son 10, dividido por 2, 5. Pero claro, el primer los resultados son muy equilibrados y del 0 y el 10 diríamos uno no ha estudiado nada y otro ha estudiado mucho. Entonces, además de la media, como resumen, suele tomarse también una medida de la dispersión o de la variación que hay de los valores alrededor de la media. Y ahí pues tenemos la varianza y la desviación típica que tienen toda su razón de ser, aunque a algunos le choca un poquito la fórmula tan rebuscada, que no es tanto. Está muy bien explicado, creo, en el texto por qué se tienen que definir así. Y luego hay alguna otra idea, como el coeficiente de variación, para comparar distribuciones, etcétera, y en los temas complementarios, para el que tenga inquietud, porque además le va a servir probablemente para en estas carreras que hemos comentado antes para el futuro, puede ir encontrando otras ideas que la estadística utiliza para resumir, como hemos dicho, tablas brutas de datos, que es el verdadero objetivo de la estadística, estudiar poblaciones numéricas, estudiar poblaciones descritas por grandes conjuntos de números y de valores.
En cualquier caso, estos temas son temas que, ya para terminar, que nos resultan bastante cercanos porque continuamente los tenemos que manejar de una manera u otra.
Sí, como había dicho hace un rato, es la estadística es la ciencia del siglo XX, del siglo XXI, es la ciencia del hombre moderno, es la ciencia de la sociedad moderna. Nada se puede decir que no tenga un soporte estadístico, nada se puede afirmar que no tenga una encuesta de opinión detrás, etcétera. Por lo tanto, conocer muy bien qué es lo que hace la estadística, conocer muy bien el significado de los resultados, volúmenes o de las ideas de estadística, eso que hemos comentado, las tablas de frecuencia, saber muy bien entender las representaciones de gráficas para que no nos confundan, entender muy bien el significado de las medidas de resumen, las medidas de posición, es fundamental para un futuro profesional, investigador o pensador de todas estas carreras, de las ciencias sociales y de las humanidades también.
Comenzamos la Semana Santa, hemos acabado lo que son el temario del libro, tendremos un último programa que dedicaremos al examen final y hacer pues una especie de resumen de los temas más importantes, pero sí decir que se ha querido hacer así para que tengan un tiempo para este repaso y puedan además acercarse a todos los programas de radio en caso de dudas y por supuesto a todas las dudas que puedan tener de cualquier cosa.
Por descontado, y unas palabras de ánimo en este esfuerzo final, que sin duda ninguna, la historia si nos lo confirma, se verá recompensado con el éxito en los próximos exámenes que celebraremos en el próximo mes de mayo.